El Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso. Dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos, porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Comienza todo desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Saludo para el Chiltepín Verde. Saludo a Radio AMLO.
Viernes 30 de septiembre del 2016, transmitiendo para Radio AMLO en el programa de El Chiltepín Verde, rompiendo el cerco informativo. Tuvimos la visita de Andrés Manuel López Obrador el domingo 25 de septiembre con una plaza concurrida por diferentes sectores de la sociedad. Les vamos a presentar una entrevista con AMLO. Y pues también vamos a hablar del caso de Ayotzinapa, que es un caso no resuelto que tenemos que estarlo constantemente recordando. También nuestro segmento Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Pues íbamos a platicar de lo que está sucediendo en Nogales, Sonora. Pues como siempre tenemos a la maestra Edna Soto con expresiones y sabores. Y para dar comienzo al programa, pues con la visita de Andrés Manuel, ¿no? Y para aclarar los encabezados de algunos periódicos tendenciosos, lo que venían en sus encabezados y lo que estuvieron comentando, vamos a ver qué dicen los periódicos.
Dice su encabezado de MBS del 26 de septiembre, y pues otros periódicos, lo mismo no se pasa en la nota. Dice, visita Andrés Manuel López Obrador, las puertas de Morena están abiertas, responde AMLO a Beltrones, dicen los encabezados. Dice, el presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, recibió con agrado las declaraciones del exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, respecto a que si el dirigente de izquierda gana las elecciones presidenciales en el 2018, no sería mala noticia. Entrevistado en Nogales, Sonora, donde se le cuestiona al respecto, López Obrador dijo que hay militantes y dirigentes de otros partidos convencidos de que el país necesita un cambio de gobierno, de modo que para mujeres y hombres de buena voluntad que quieran unirse para transformar el país, las puertas de Morena están abiertas. Creo yo que hay militantes de otros partidos, incluso dirigentes de otros partidos, que ya están convencidos de las necesidades de un cambio verdadero, declaró.
Efectivamente, eso sucedió con la prensa, ya sabemos cuál prensa, ¿verdad? Pero para aclarar esta situación, tenemos una entrevista para aclarar tantas dudas y mentiras, pues las palabras directamente desde la Plaza Miguel Hidalgo de la ciudad de Nogales, Sonora, una entrevista en directo con Andrés Manuel López Obrador.
Aquí en Nogales estamos terminando una gira tijuana, toda la zona fronteriza, estuvimos en San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, La Borja, ahora Nogales, más tarde Cananea y vamos a terminar en Hermosillo. Nos ha ido muy bien en toda esta gira, la gente quiere un cambio verdadero y hay cada vez más conciencia de que se requiere una transformación y ahora vamos a hablar de eso aquí en Nogales.
Hace algunos días Manlio Fabio Beltrones dijo que no sería nada malo mientras Manuel gobernara el país. ¿Qué piensa usted de eso?
Agradecemos ese punto de vista. Creo yo que hay militantes de todos los partidos convencidos de la necesidad de un cambio verdadero y no ven otra alternativa más que la que representamos nosotros. Entonces, por eso esas expresiones de Manlio y otros dirigentes, las puertas de Morena están abiertas a mujeres y hombres de buena voluntad para que entre todos logremos la transformación de nuestro país.
¿Ya se han acercado este tipo de personajes a tocar la puerta de Morena?
No, dirigentes de los partidos no, pero sí muchos militantes del PRI, del PAN, del PRD, del PT, y vamos a lograr la transformación del país porque la gente lo está pidiendo. Ahora que fuimos a la aduana de una propuesta que tenemos de crear una zona libre, una zona franca, y también pedir que quiten el tren, el ferrocarril, si no lo vamos a quitar nosotros. nosotros. El café está mucho aquí en Nogales y muchos ciudadanos se acercaron a saludarme. Y uno me propuso que la primera decisión que tome si ganamos la presidencia sea derogar todas las decisiones que tomó Peña Nieto, desconocer todos los actos del gobierno de Peña Nieto. No se va a poder hacer de esa manera, pero sí demuestra cómo los ciudadanos están ya conscientes de la necesidad de un cambio y hartos de este régimen de corrupción.
¿Así que está haciendo campaña anticipada de nueva cuenta Andrés Manuel López Obrador?
No estoy haciendo actos anticipados de campaña. Soy presidente de Morena y puedo recorrer todo el país. Estamos trabajando en la organización de Morena. A eso es a lo que vengo, fundamentalmente. No puedo hablar de campaña, no puedo hablar de que soy candidato, porque entonces sí, como se dice en el béisbol, me cepillan.
Pero por su gente, ¿qué le ve como candidato?
Soy dirigente de Morena, porque no hay que darles ningún pretexto a los de la mafia de poder.
Pero con su brazo y toda la gente, con los seguidores, los altos mandos de Morena, dicen que es prácticamente el virtual candidato de Morena en el 2018.
Sí, pero todavía no es el tiempo. No voy yo a decir que soy candidato porque me acusarían de actos anticipados de campaña. Lo único que puedo decir es que la tercera es la vencida.
Para seguir con los audios que tenemos, pues vamos a escuchar partes del discurso de Andrés Manuel López Obrador que se refieren principalmente a lo que dijo de la franja fronteriza y algunas otras cosas que vamos a pasar en este programa.
Ahora hay un mensaje que se está transmitiendo en la radio, en la televisión, que los tiene muy molestos, porque estoy diciendo de que se pasan, porque usan dinero, trafican con la pobreza de la gente y compran los votos, y por eso pueden postular a una vaca o a un burro, y gana la vaca o gana el burro, con todo el respeto a las vacas y a los burros. Pero esa es la verdad, y son lo mismo, fulanos y menganos, puercos y marranos. Pero tenemos que tener confianza que se va a acabar con la corrupción. Vamos a sacar adelante al país si evitamos que se roben esos 500 mil millones. Por eso decía yo que el plan es acabar con la corrupción, porque es una fuente de financiamiento importantísima. Imagínense, con esos 500 mil millones que se roban actualmente, podríamos financiar el desarrollo, rescatar al campo del abandono en que se encuentra, crear empleos, atender a los jóvenes que tengan trabajo, que se les garantice el derecho a la educación, que se garantice a todo el pueblo el derecho a la salud, a la seguridad social. Así les adelanto, cuando triunfe nuestro movimiento, entre otras cosas, la pensión a los adultos mayores se va a aumentar al doble. ¿Se atreve a ponerle al avión José María Morel? Entonces tenemos que terminar con todos esos privilegios y vamos a lograr un cambio aquí en esta zona fronteriza. Y lo acabo de subir al Face, lo planteé desde que iniciamos esta gira en Tijuana. Vamos a crear, cuando triunfe Morena, una zona libre, una zona franca en toda la frontera, en los 3.000 kilómetros de frontera. Van a bajar los impuestos. Se lo pueden decir a la gente. Esto que hicieron se va a corregir, de que aumentaron el IVA del 11 al 16%. Eso se va a quitar. Vamos a bajar el impuesto al consumo para que se pueda invertir en esta zona. Y también vamos a quitar las aduanas de las ciudades. Van a ir tierra adentro para que la gente no tenga problemas, obstáculos y pueda aquí dedicarse al comercio y esto vuelva a tomar vida, que hace falta. Y lo del tren lo vamos también a resolver de una vez por todas. Díganle a la gente en Nogales que tengan confianza que vamos a lograr la transformación de nuestro país y que nos ayuden a integrar los comités de Morena, porque tenemos que organizarlo. Si no, no va a ser fácil, porque son intereses creados muy poderosos. No van a querer dejar el poder fácilmente. Tenemos que organizarnos y ayúdennos para que todos participemos en los comités. También decirles a todos que no va a ser exactamente como me lo planteó un ciudadano allá en la línea, en el muro, que me dijo, ¿por qué no su primera acción de gobierno es lanzar un decreto desconociendo todas las decisiones que tomó Peña Nieto? No va a ser así, no puede ser de esa manera. Pero sí vamos a revisar todas las llamadas reformas estructurales.
¡Es todo!
La reforma fiscal, la reforma energética, la reforma laboral y la reforma educativa. Todas las reformas. Y aquí también aprovecho para expresar nuestro apoyo a las maestras, a los maestros de México, de la CENTE, del CENTE, a todo el Magisterio Nacional. Es un orgullo para nosotros decir que Morena es el único partido que ha estado apoyando al Magisterio Nacional. Y es un orgullo decirlo porque se trata de una lucha justa y en momentos muy difíciles. Porque la mafia del poder controla todos los medios de información, la prensa escrita, las estaciones de radio, los canales de televisión, y hay un bombardeo en contra del magisterio. Muchas mentiras para manipular y para confundir a la gente. Nosotros no vamos nunca a dejarnos engañar. Eso que llaman reforma educativa no lo es. No hay nada para mejorar la calidad de la enseñanza, para que puedan estudiar de manera libre todos los jóvenes, que no haya, por ejemplo, ese pretexto que han utilizado para rechazar a los jóvenes, el examen de admisión, porque con eso es que marginan a los jóvenes, haciendo creer de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. Cuando triunfe Morena y que se tapen los oídos los conservadores, vamos a suspender los exámenes de admisión. Todos los jóvenes van a poder estudiar. La educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Por eso, ayúdennos a organizar a Morena. Y bienvenidos de todos los partidos. Sean del PRI, del PAN, del PRD, del PT, están abiertas las puertas de Morena. Vamos a unirnos todos. Una cosa es arriba, la mafia del poder, y otra cosa son los ciudadanos de todos los partidos, y nos están aplastando a todos por parejo, sin distinción de partido, oprimen a todos. La mafia se impone y tiene el control arriba de los partidos. Claro que es lo mismo Salinas, que es el jefe de la mafia del poder, del PRI, y es lo mismo Calderón del PAN, que es Peña Nieto del PRI, pero eso es arriba, abajo es otra cosa. Las puertas de Morena están abiertas a los militantes de todos los partidos, y los de Morena, de Nogales y de Sonora y del país, todos nosotros que somos fundadores de Morena, tenemos que tener muy claro que Morena no es nada más de nosotros. Yo vengo a invitarles a que luchemos por cambiar el país, hacer historia, y no solo por nosotros, porque a veces también no se piensa en las nuevas generaciones. Tenemos que pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, y no ser egoístas, porque nosotros vamos de salida. Nosotros, mal que bien, ya la libramos, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. ¿Por qué se nos va a dejar a las nuevas generaciones? Tenemos que luchar para que haya un cambio verdadero. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Nogales, aprovechar para hacerles un reconocimiento a todas, a todos ustedes. Ayúdennos, ayúdennos a que tengamos los comités de Morena, y a repartir el periódico Regeneración, y a estar informando, orientando a la gente. Y muchas gracias, la verdad, nosotros nunca jamás les vamos a traicionar. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo.
Ese fue el discurso de Andrés Manuel. Es factible lo que él dice sobre la franja fronteriza, porque se puede hacer por decreto, porque se trata de cosas de comercio exterior, y de paso, pues la libre flujo de mercancías en ambos lados de la frontera, pues beneficiaría mucho aquí a esta franja fronteriza, porque las mercancías es una lata con las aduanas, y si se van a cambiar las aduanas tierra adentro, digamos allá a la frontera con Sinaloa, Sonora, pero eso sería ideal para el estado de Sonora, porque nos ahorraría tendríamos muchos gastos en aduanas y en todas esas trámites para poder andar cambiando mercancías de un lugar a otro, y sobre todo las maquiladoras las beneficiaría mucho todo lo que se trata del transporte de medicamentos y de mercancías y de manufacturas y de pues todo lo que referente al comercio, eso se beneficiaría muchísimo. Pues también dijo y mencionó que iba a sacar al tren de Nogales. ¿Cómo la ve, maestra, con eso de sacar al tren de Nogales usted?
Sí, este es un tema que se ha venido tratando mucho, sacar al tren de Nogales. En nuestros primeros programas lo tratamos. Se pone muy difícil porque sabemos quiénes son los dueños de Ferromex. Sabemos que está muy, muy metido en esto el expresidente Zedillo y algunos mexicanos poderosos. Entonces es muy difícil. Hay muchos, muchos proyectos que podían ser, sacarlo por otro lado, por el lado este sería. Y no, no se lleva a cabo. ¿Por qué? Pues porque costaría dinero y ellos no le quieren invertir. Pero aún así ellos no les importa. Aquí se está sufriendo. Cada vez que pasa el tren, pues está sufriendo porque pueden suceder muchas cosas. Pasan llenos de tóxicos, pasan, ya ha habido problemas, pasan cargados, detienen a la ciudad. Sí, es cierto, se hicieron 2-3 puentecitos, ¿no? Para cuando pasar el tren uno no tenga dificultad. Pero sí, a la gente de a pie hay veces que se detiene muchas veces la ciudad con este problema. Ojalá se pudiera llevar a cabo esto, ¿no?
Siempre hemos tenido ese miedo, la sociedad, de que pueda pasar una contingencia ambiental terrible, porque ya se han descarrilado los trenes, y si tomamos en cuenta que el grosor de los rieles en Estados Unidos sí los cambiaron, aumentaron su diámetro, aumentaron más su espesor, entonces aquí en Nogales no se ha hecho ese cambio en las vías y ya hemos tenido derrames cerca del río de ácido sulfúrico, y pues es una contaminación terrible esa, que directamente se ha vertido todo ese ácido en el lecho del río, y eso es irreversible, no se puede ya remediar eso que pasa, porque la ecología está sufriendo, y ya sabemos quiénes son los principales usuarios del tren, sobre todo el Grupo México, que el Grupo México nos tiene ahorita con una contaminación en todo el río de Sonora, que a ellos no les interesa el ecocidio, ellos lo único que quieren es seguir manejando todo el metal de México hacia el extranjero, y ¿a quién le dan las ganancias? A los extranjeros. ¿Y quiénes son los que sufrimos la contaminación? Los mexicanos. Pues ya sabemos cómo está Cananea, gracias al Grupo México, y ahí salen tren tras tren tras tren, cargado, llevándose toda la riqueza del país. Ya sabemos que lleva oro, plata, como nos dijo el otro día en la entrevista el padre Solalinde. Muy acertado la entrevista con el padre Solalinde, porque él vio en carne propia, con sus propios ojos, vio cómo está la ciudad de Cananea y toda esa contaminación. Y eso es lo que nos dejan, pura contaminación, y no hay beneficio para la sociedad. Al contrario, están como tratando como de desplazar a la gente para que no les estorbemos. Y no nomás en Nogales está pasando eso, en todo México está pasando. Pues son cosas que van a estar muy difícil, como él dijo ahorita, derogar las reformas. Pues la única forma, yo creo, sería preguntándole a la gente, una consulta ciudadana que viera otras opiniones, porque realmente al pueblo nunca se le preguntó si quería regalar su petróleo. Todavía ellos tienen el descaro de decir que el petróleo es nuestro, y pasan unos comerciales en la televisión, pues realmente fantásticos, fabulosos en cuanto a producción y a propaganda, son fantásticos, pero eso no nos deja nada a nosotros. Al contrario, el petróleo era el resorte de la economía de México, era el que financiaba el seguro social, financiaba las escuelas, financiaba muchas cosas. Entonces, por eso están haciendo todo esto. Ahora, ¿quiénes van a financiar las escuelas? Pues la va a financiar el pueblo. Los padres de familia van a tener que mantener las escuelas. ¿Y qué pasaba con el petróleo? Que teníamos un superávit con los precios del petróleo. Lo acabaron totalmente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que compramos la gasolina a unos precios altísimos, y eso atora mucho el progreso de nuestro país. Y esas cosas, pues, las sabemos que no va a cambiar de la noche a la mañana, y sabemos que los que tienen el poder no lo quieren soltar. Sabemos que va a costar mucho trabajo para cambiar este México querido de nosotros, que nos lastima ver lo que pasa, que unas personas derrochando miles de millones en una noche en Las Vegas o yendo a ver a la realeza a otras partes del mundo, y aquí hambre en las calles, en las orillas de los pueblos de México están sufriendo hambre, mucha gente no tiene ni para el pan de la siguiente comida, y eso pues es vergonzoso. No tenemos una cultura de ser propositivos en México, que nos eduquen a elaborar nuestros alimentos, a cultivar nuestros alimentos, a protegernos entre nosotros mismos. No, eso aquí no se usa. Aquí se está así educando a la gente para servir a las grandes industrias, a las transnacionales, y eso va a ser muy difícil de erradicar. Lo único que lo puede hacer, como dice Andrés Manuel López Obrador, es el pueblo puede salvar al pueblo, pero para que despierte México, el 60% de los mexicanos no les interesa la política, son analfabetas políticos, no participan, no quieren cambiar su patria. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues les vale gorro lo que esté pasando a su alrededor. Con ellos tener lo más esencial, ellos se conforman y no quieren participar. Son analfabetas políticos.
Muy atinada la propuesta que tiene Andrés Manuel, ¿no?, para la franja fronteriza, porque los fronterizos estamos entre la espada y la pared viviendo. Es mucho más difícil para nosotros sobrevivir, para muchas de las personas, con el dólar que sube hasta 20, luego regresa, luego vuelve a subir. Entonces, la gasolina, cruzamos a la frontera para llenar nuestros tanques de gasolina, y se le ocurre a uno comprar alguna cosa, los alimentos, y pues imagínense la semana pasada que estuvo a 20 pesos. Entonces sube y baja el IVA más alto aquí en Nogales, Sonora. Muchas cosas que nos hace muy difícil la vida en la frontera con la situación actual, ¿no? Entonces, muy atinada su propuesta, que son los tres puntos. Una de ellas, pues, es reducir el IVA. La otra es la problemática del tren, abocarse a ese problema tan grande que tenemos. Y otra de las cosas, pues, reubicar las aduanas dentro del territorio nacional. Eso se me hace muy, muy importante a mí, y nosotros sabremos, los mexicanos y los fronterizos, si queremos mejorar nuestro modo de vida.
Ojalá que cambien de opinión el 60% de esos analfabetas políticos que no quieren participar. Ojalá, no, esperamos eso. La esperanza es lo último que muere, dicen. Bueno, pues ahora otro tema, vamos a pasar a otro tema, que es el caso Ayotzinapa. No puedo creer que todavía eso no se haya podido ni siquiera averiguar qué pasó, ¿verdad? Y para hablar de esto tenemos un invitado aquí, el señor Jorge Arriola, un reconocido cineasta aquí en la frontera, que él sabe más o menos al respecto, porque pues casi todo México estamos enterados, pero habemos unos que no estamos muy bien enterados. ¿Qué nos puede decir el señor Arriola al respecto?
La entrevista Chiltepina. La más picosa e incisiva de las entrevistas, que solo aquí en el Chiltepín Verde podrás escuchar. No te la pierdas por nada del mundo. La entrevista.
Híjole, no, pues ese caso, una situación vergonzosa que pasa en nuestro país. Además de eso, no resolver, ¿no?, todos los gobiernos y los responsables de poder hacer justicia por esa situación, por los estudiantes, y aún así siguen ahí haciendo que pase el tiempo, que se olvide esto, ¿no? Y el pueblo ha dicho, no, esto no se debe de olvidar, no nada más para que no pase, sino para tener justicia. No se puede quedar así. Yo creo que es algo inhumano de los gobiernos, de que no actúen, ¿no? Simplemente con el hecho de si encuentran a una persona cualquiera y se roba una manzana, uy, es un delincuente increíble, y más una situación tan grave como esta de Ayotzinapa, pues ¿qué más pruebas puedes tener para poder llevar a cabo justicia y llevarle mínimo algo de confort a aquellas familias que perdieron a sus hijos en esa situación, y poder darle respuesta totalmente satisfactoria, y más al pueblo de México, de decir esto es lo que pasó y estos fueron los que hicieron esto? Entonces, no puedo entender, la verdad no puedo entender. Yo creo que a veces como cineasta aquí en Nogales, a veces buscamos también historias para poder sorprender al público y entender y comprender sobre las historias que se reflejan en estas producciones, lo que pasó en Ayotzinapa. Pero que ningún director se podría imaginar eso. Yo creo que a veces lo que pasa en nuestro país todos lo imaginamos. A veces tratamos como artista de poder llevar a cabo un buen mensaje, de poder entender hacia dónde vamos en nuestro país, y lo que está pasando es algo inexplicable, que dices, bueno, ¿y qué más sigue, no? ¿Qué podemos hacer? Es más, de simplemente con el hecho de ir a entender y a comprender nuevas historias dentro de la cinematografía que nos muestra esta cultura, lo que pasa en la vida real es algo fuerte, incomprensible, ¿no? Yo creo que es algo que, a ver, siento que lo que es el artista cinematográfico y la otra área de la vida real, ¿cómo podemos ir juntos y poderle llevar a cabo el mensaje al pueblo de decir, mira, vamos a prepararnos porque puede venir este tipo de cosas, este tipo de problemas, y vemos la realidad que nos supera híjola, ¿qué hacemos, no? Ahora vamos a tener que hacer producciones como la película del infierno, ¿no? De sicarios, de ver gente que están en el bote y que la están quemando, la están hirviendo, de hacer este tipo de cosas. Son reflejo de lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que son cosas que hay que entender, decir, bueno, a ver, vamos a detenernos un momento y decir qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. ¿A una autodestrucción de nuestro país? No sé, ¿no?
Tienes mucha razón. Eso de una autodestrucción la estamos promoviendo desde hace mucho los humanos, con esa contaminación y esos ecocidios que diario lo estamos viendo. Y como bien dices tú, tienes bien captada esa imagen de que nos asombra tanto que realmente no nos podemos explicar el porqué de lo que está pasando.
Sí, una pregunta, Jorge. Mar. Mencionaba un columnista, que no creo ni que llegue periodista, este señor Ricardo Alemán, entre una de las mentiras de Ayotzinapa, mencionaba a Epigmenio Ibarra, que había mentido con su documental. Yo tuve la oportunidad de ver una parte del documental, no lo vi completo. No sé si lo viste tú, ¿qué piensas de esto? Pues no sé, yo digo que está ahí transparente lo que pasó, pero él lo menciona, como los medios tratan de cambiar la verdad, lo menciona como una gran mentira, este documental.
Yo no lo he visto, sinceramente. Lo he escuchado en una producción, aunque a veces podamos decir que es independiente, ¿no? Es decir, tengo toda la libertad de decir lo que sucedió. Además de eso, sabemos que al empezar una producción nos metemos en terrenos reales, terrenos donde el que manda, manda y con cuidado, ¿no? Aunque tengamos esa libertad de producción. Ahí no sé cómo se manejó él de esa forma, sinceramente, y más en el área donde se metió. Yo creo que descubrió muchas cosas, que tuvo mucho cuidado en poder reflejar o proyectar ante la ciudadanía, ante el pueblo mexicano, la realidad. Y ahí sí, ¿por qué? Porque obviamente depende de la vida de uno. Tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y siempre va a haber, desgraciadamente, entre la mentira y la verdad ahí jugando.
Sí.
Lástima por ese lado, porque no podemos decir la verdad, la realidad que hay en nuestro país, lo que está pasando. Ninguna producción, en este caso, con lo que pasa, situaciones reales de nuestro país, y nos llevamos a cabo documentales, sale la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está el juego de la vida de uno. ¿Por qué? Porque sabemos si, okay, si me meto con este personaje, con el otro, este sí me va a hacer desaparecer, ¿no? O, bueno, lo que piensa uno, ¿no? Te digo esto porque cada investigación que se hace uno, obviamente es real, pues, aunque esta producción lo podamos llevar a cabo la pantalla. Y la pantalla a veces lo tenemos como una imaginación, como una ilusión o como algo que a lo mejor va a pasar en el futuro. Pero si está hablando de un suceso real, sí, personaje real es decir, sí, ándale, muéstrame un cachito de mi rostro y sí, cuidado, ¿no? O di esto y cuidado. Ahí sí es muy peligroso, sinceramente. Pero si está el documental, obviamente es cuestión de analizar el público cada vez y decidir qué es verdad, qué es mentira, y tomar la opinión uno. A cada quien va a tener diferentes, digamos así, opiniones de ese documental, pero el único que se dio cuenta o la realidad de eso fueron los directores, ¿no? Y ahí es muy difícil de poder sacarlo en esta producción para poder mostrárselo al pueblo, ¿no? Hablas y hasta ahí llegó el corrido.
Efectivamente, no, pero lo que sí hay una cosa innegable. No vamos a hablar de verdad ni mentira, sino los hechos. Sabemos que fue el Estado. Toda la gente sabemos que fue el Estado. ¿Por qué? Porque se vio cuando se lo llevaron los policías. Los mismos estudiantes, cuando los estaban masacrando, ellos dijeron que eran los soldados, que eran los federales los que los estaban atacando. Y esa cosa tan espeluznante que hicieron de subir a una patrulla a este muchacho Mondragón, y cuando lo volvieron a tirar a la calle, ya iba sin ojos, sin rostro, desollado. Ese tipo de acciones tan inhumanas, tan descabelladas, no se las puede uno imaginar, más que viniendo de gente muy entrenada para infundir el miedo, que vienen siendo los especializados, los que están entrenados por los israelitas, por los colombianos, esa gente que son del gobierno. Sabemos que el ejército mexicano se especializó en la tortura, en la desaparición y en la descuartizada de gente y enterrar gente. Encuentran fosas por donde quiera, en todas partes. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Ellos. ¿Y a cómo matan a todas las gentes? Con armas, con uso exclusivo del ejército. Y sí nos da miedo decirlo, pero ni modo, tenemos que decirlo. Y como tú dices, esperamos cualquier rato el levantón.
Pues así como dice Jorge, peligroso, pues, plasmar la verdad en un cortometraje, en una película, porque creo que también ustedes están también en la cuerda floja, igual que los periodistas. Es muy difícil, pues muchas veces son ustedes tan inteligentes que lo dejan a nuestra imaginación, pero hay gente que le da otro punto de vista, otro enfoque. Entonces ahí yo creo que es el arte, ¿no? El arte de ustedes. Y aquí pues yo digo que tú has sabido llegar, ¿no? Aquí en Nogales, en el estado, has sabido llegar con tus cortometrajes. Eso me da mucho gusto, pero también hay veces que temo, ¿no? Temo por las cosas que hacen ustedes, porque pues son personas valientes. Ahorita que decía el Chiltepín, que es un crimen de Estado, este señor Ricardo Alemán también mencionaba otra como una mentira, que era una mentira que se estuviera mencionando como un crimen de Estado. Entonces, pues lo dejamos de decir, porque también vamos a peligrar, ¿no?
Aquí a mí me da una idea de qué gente está metida en el gobierno, y gente que ya sabe cómo asesinar, y de qué forma hacer sufrir a las personas, de cómo actuar, digo, son personas entrenadas que están en el gobierno con ese poder, ¿sí? Pone que está en el área municipal, en el área de la policía, en el área federal, en el cualquier, pero ¿cómo es posible en qué escuela de México para policía, para estudiar, cuidar a tu país, todo eso, te enseñan de qué forma pueden descuartizar a un ciudadano? ¿Dónde está y qué está pasando, no? ¿Y qué tipo de gente está llegando o está dentro? ¿Desde cuándo? Y actuando de esa forma, así como lo que pasa en países totalmente desgarradores donde no le importa la vida más que descuartizar, y esa forma está haciendo cierta área de gobierno, esto está permitiendo. ¿Qué tipo de gente está dentro del gobierno que fácilmente actúa de esa forma,
¿no? Y lo que a mí más me sorprendió es que luego se localizaron los puntos donde estaban los batallones en el estado de Guerrero. Alrededor de eso siempre hay muchos crímenes, muchas violaciones, hay mucho, entonces infundir el miedo. Nosotros sabemos que siempre se está protegiendo las transnacionales por las minas y todas esas cosas, que hay una mina muy importante de oro ahí en Iguala, que están ellos haciendo una limpieza étnica porque no quieren ahí nadie que proteste, nadie que estorbe, y quizás yo le di una interpretación de esa manera, a lo mejor estoy muy equivocado, pero siempre ha sido así, que están desplazando a la gente para poseer sus terrenos, para poseer sus riquezas. Entonces eso es lo que se me viene a la mente, porque ¿qué otro fin podían tener estas gentes al hacer una cosa tan aberrante como la desaparición forzada? Que ahí sí no sabes ni dónde quedó ni nada, si de per sí te lo matan a tu pariente o a tu hijo, y pues si lo tienes ahí y lo vas a enterrar y sabes que ahí está, que murió por alguna razón ajena a nuestros deseos, pero un desaparecido que todos los días lo esperas, que todos los días crees que está vivo, que todos los días, y esta gente, los padres de Ayotzinapa.
Sí, fíjate cómo la gente, no diríamos celebrar ni festejar, mucho menos, pero sí recordó a los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ¿no? Los padres exigen justicia, castigo y verdad. Miles de personas en la Ciudad de México respondieron a la convocatoria de las familiares para marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo para conmemorar el segundo aniversario de este hecho marcado por la impunidad, la mentira y la obstrucción de la justicia. El lema este año es 43 motivos de lucha. Eso fue en el DF. Aquí en Sonora yo puedo mencionarles nada más tres ciudades en las que supe que hubo un acto, ¿no? En Ciudad Obregón también se marchó por la calle Guerrero para terminar en el Palacio Municipal. Salieron ellos de la Laguna del Nainari, que es muy famosa. Esto lo organizaron los maestros de la CEN. Y sí, tuvieron bastante gente, acudió, ¿no? En Hermosillo hubo una significante marcha, recorrió las céntricas calles de la ciudad de Hermosillo, se recorrieron reclamando su presentación con vida de los largos años tras los cuales el Estado no ha podido sacudirse del reclamo a nivel nacional e internacional, fíjense, por lo artero de la acción realizada. Manifestaciones en innumerables países también hubo, de las que supimos, ¿no?, por los medios electrónicos. Expresiones de condenas por personajes diversos han obligado a que instituciones internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la propia ONU hagan suyo el pedimento de este esclarecimiento confiable de los hechos. Bueno, esto fue, ¿no?, en Hermosillo y pues un poco a nivel internacional. Y Nogales, pues en Nogales se llevó con muy poca gente, también invitados por la CENTE, se llevó un tendero, lo que le llaman ellos, donde en la línea divisoria se expusieron todas las fotos de los 43 alumnos, de los 43 muchachos, y ya cayendo la tarde, y además de que hacía mucho frío ese día, pues ya se quitó el tendedero, pero no se puede decir que en Nogales no recordamos a nuestros jóvenes.
Pues sí, maestra, y muy bien, la verdad y la mentira, ¿no? Eso es una cosa, es un tema muy extenso eso, porque hubo un señor, que no sé si decirle señor o cómo llamarlo, que se llama Murillo Karam, que él dijo que tenía la verdad histórica, ¿no? Y para pronto lo desmintieron, pero rápido. Y como también los que vinieron de fuera a investigar, cómo les obstruyeron todo su trabajo hasta que los corrieron de México. ¿Por qué? Porque ya estaban empezando a averiguar lo que es. Y cómo ahorita a Anabel Hernández le proporcionaron, por medio de la transparencia, le proporcionaron una documentación del ejército donde viene muchos datos exactos de lo que sucedió esa noche, pero tachado invitados, los más principal, como toda la información que da el gobierno de México, los nombres, las horas, las cosas importantes las tachan con negro y te dan los expedientes, pero tienes que interpretarlos tú porque no sabes lo que dice porque te lo tachan con un marcador negro.
Fíjate, y hasta ahora, ¿qué ha habido hasta ahora de las investigaciones, de lo que ha sucedido? Fíjense que Proceso nos dice que el PRD se alió a los partidos asociados al PRI, el Partido Verde y el PES, ¿no?, para bloquear de manera formal las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa y limitarlas a la atención a las víctimas. De manera inesperada, la Junta de Coordinación Política, que preside ahora el PRD, presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado solo por estos tres partidos para cambiar el objetivo de la comisión del caso de Igual. O sea, que el nuevo objetivo es establecer ya no dar seguimiento al GIEI, el grupo que mencionabas tú, sino dar seguimiento a las obligaciones del Estado mexicano, en particular a la atención de víctimas. Esto es lo último que he podido ver, ¿no?, de a dónde hemos llegado en este caso.
¿Qué será más importante, saber la verdad o tratar de seguir con la mentira y echar un remiendo
ahí? O irnos a otro planeta.
Sería ideal, ¿no?, poder dejar aquí.
Híjola, es que, ¿qué va a pasar cuando sucedió lo del ABC? Digo, no va a suceder otra cosa más fea. Ya vino la Ayotzinapa. Sí, entonces, no sé, no me explico, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar la ambición por el poder, sí? Y por el simplemente el tener la facultad de destrozar vidas, de proyectar terror entre algunas áreas de México. Y aún así, ¿todo a cambio de qué, no? ¿Qué ganaron ellos con esa muerte de los 43 alumnos, no? ¿Qué es lo que ganaron? ¿Quién se benefició?
Ese es el estilo de pacificar, ¿no?, de ellos. No me acuerdo quién venía con un capitán de los españoles cuando llegaron a la isla de Haití, creo, o de Cuba. No me acuerdo dónde estaban los indios Caribe. Y llegaron ahí y le dijo el capitán a uno de los subalternos, creo que después se volvió el monje religioso y fue muy querido aquí en México después, pero le dijo, vayan y hagan su trabajo alrededor de la isla. Pasaron algunas horas y volvieron y dijeron, ya pacificamos la isla, ya los matamos a todos, ¿no? Así dijeron. Entonces, así lo mismo hicieron. ¿Quiénes son los que pueden protestar ante algo, ante alguna injusticia? Pues los que tienen conocimientos, los que tienen conciencia. ¿Qué pasó con los estudiantes en el 68? Optaron por una masacre. ¿Y qué se ganó con eso, Díaz Ordaz? Aparte del repudio internacional y del repudio de toda la sociedad. Eso fue lo que se ganó, porque el dinero no se lo pudo llevar. Entonces eso cada día es más evidente, los sistemas que usan del estado de shock en que quieren meter a la gente para poder dominarla.
Yo creo que parte de lo que he aprendido en esta carrera del cine aquí en Nogales, obviamente, es ver historias de muchos directores. Y una de ellas me recuerda a lo que está pasando en nuestro país y más de la Ayotzinapa. Es una película vieja, viejísima, que digo, este sigue profetizando este director con esta película. ¿No se acuerdan la de Fahrenheit 451? Simplemente es evitar el conocimiento al pueblo. Evitarlo de qué forma agresiva, una forma atropellada, descarnada, sí. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Ahora con otro tipo de situaciones, ya no como en la película, digamos, que ir, quemar libros, pero ahora queman conciencia, queman cuerpos, queman mentes ahora de evitar, si no eres como yo, si no me sigues como lo digo yo, te quemo. Entonces, esas son situaciones, bueno, estos momentos de dolor que está pasando México, es un cambio para una mente o un proyecto que están creando para poder dominar, para poder tener una nueva política mundial de poder gobernar, ¿no?, a los que no se dejan, o al pueblo, ¿sí?, llevar a cabo y gobernarlos con toda esa agresividad, ¿no?, y violencia, ¿no? Todo esto es hacia eso, ¿no?, a querer gobernar, ¿no? Somos un grupito donde podemos gobernar a todo un país. Y eso se está concentrando más en ese lado, y más por la tecnología, por todo lo que está evolucionando, cada vez quiere uno controlar más. Es una película de ficción, digamos, pero la realidad que está sucediendo.
Hay que volverla a ver para hacer una analogía, ¿no?, para poder interpretar bien, porque uno las veía de una manera muy trivial, como una película de moda.
Pero lo ves y digo,
pues es una cosa que no tienen felicidad, pues en sí no están conformes con nada.
No, con nada. Yo creo que en ese aspecto el hombre está aquí para ser feliz. Yo siento que aquí hay que aprovecharlo. Hay una película de Troya, me acuerdo, un guión, una escena, un diálogo, no se me olvida, le dice, los dioses tienen envidia de nosotros porque somos mortales. Y cada momento, cada instante, sí, es bellísimo. Y aquí, lo que pasó aquí ya no va a suceder y vamos a pasar de esta vida. Y por eso los dioses nos tienen esa envidia, ¿no? Porque cada momento es más bello y único que no se repite.
Y hay quien dijo por ahí que un buen momento bien vale toda una vida, ¿no? Y pues vamos a ir a otro segmento que es Nogalenses. ¿Qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Maestra, ¿qué nos puede platicar al respecto de los nogalenses aquí? ¿Qué está pasando en realidad?
Pues fíjate, aparte de la temporada de huracanes que pasó Roselín, se llamó el último huracán y más o menos nos tentó aquí, ahorita anda por aquí todavía, ¿no? Y pues en Nogales, ¿qué pasa? Seguimos todavía con el informe presidencial del cual ya hablamos la semana pasada. Esta semana se hizo un informe a las mujeres, me llamó mucho la atención, un evento para las mujeres donde el presidente municipal habló del trabajo desarrollado para lograr el orden que requería la ciudad para seguir avanzando, donde se tuvo que atender situaciones donde se requería un mayor contacto con la ciudadanía, con tres programas de gobierno que dieron respuesta a esa necesidad de atención, como lo fue el miércoles ciudadano, jornadas familiares y trabajando en tu colonia, donde se atendió las necesidades de más de 20 colonias visitadas. De la misma forma, a través del DIF municipal se dio atención a la población vulnerable con más de 5,000 atenciones. Eso es más o menos lo que el presidente municipal está hablando, ¿no? Está dando a conocer a la ciudadanía, pero de un modo muy exclusivo, porque yo no supe hasta que pasé por ahí, ¿no? Por el evento, cuando íbamos precisamente a la línea divisoria, pues al tendedero que les platiqué, veo que están unidas algunas mujeres, pero eran invitadas especiales, ¿no? Donde él les dio su informe. Y eso es de lo que se trató el informe, ¿no? A las mujeres. Y obviamente, pues las mujeres encantadas porque pues nunca se les había tomado en cuenta aquí de esa manera, a ellas juntarlas para darles un informe municipal. Es algo que yo no lo había visto aquí. Y pues, ¿qué otra cosa? Seguimos con los mismos, con los pues, mismos problemas. Maestra,
pues sabemos que el presupuesto en Nogales es alrededor de 1,000,000,000 de pesos. Pues yo no sé, yo no he visto ni siquiera 100,000,000 de pesos metidos en una sola cosa y que esté dando un muy buen resultado. Más bien, he visto mucho al presidente llorar eso de las arcas vacías. Todavía seguirá llorando de eso, maestra, del que están las arcas vacías que dejó pues 30 fíjate. Pesos este ratón, aquel que se robó el queso, ¿cómo se llamaba?
Ah, no sé. Mira, al pasar curiosamente por el evento ese, me asomé, fíjense, nomás para saber, pues como una buena corresponsal de Radio AMLO, pero pues no me pude quedar mucho tiempo. Hablaba él del bajo presupuesto, de lo que no encontró. Los 5 minutos que estuve ahí, él estuvo hablando del trienio pasado y hablando pues obviamente lo de siempre, que no quedó dinero, que estaban las arcas vacías, que esto. Entonces pues no me interesó mucho el tema, es lo de siempre, y pues me salí.
Pues maestro, yo espero, no sé si se me conceda, espero que de esos 1,000,000,000 de pesos, pues que no se vaya a ir mucha parte de ese dinero a la campaña, porque quiere una senaduría y ya están tratando, ya está arreglado eso con la gobernadora y con todo el mundo, de que quiere una senaduría y ya se ven muy claros sus tendencias, y yo puedo decir y asegurar que no va a terminar su periodo de presidente municipal porque se va a lanzar a una senaduría. Espero que ese dinero mejor se invierta aquí, como lo del FOPIN y muchas cosas, porque hay capital y hay capital humano y hay todo. Lo que sí no hay es mucha disposición para ayudar al pueblo, para mejorar este Nogales. Las calles están destrozadas, son unas piscinas. La mejor calle que hicieron en el gobierno pasado de municipal está muy mal hecha porque es un bañadero de carros y de gente, que es una cosa imposible transitar por esa calle, y con cualquier lluviecita así nomás de unas pequeñas gotitas y ya se hace un desmadre por toda la ciudad, ¿no? Y los hoyos, ya vemos cómo sufrimos con los carros, no traemos ni una suspensión buena, las llantas se les hacen una bola aunque estén nuevas, se les hacen bolas, y pues puro sufrimiento por esta falta de una buena coordinación en el manejo de los servicios públicos. Entonces pues no sé qué tanto vayamos a seguir sufriendo esos detalles, ¿no? Y pues para qué ahondar más en esos temas pues ya tan criticables y tan trillados, ¿no? De lo que pasan en los municipios y en todos los municipios de México, no nomás en Nogales, ¿no?
Fíjate ahorita que dice los temas trillados, aquí los comentarios de los medios locales. Trataron muy bien la visita de Andrés Manuel López Obrador a la ciudad, pero sí, de repente oí que decía un locutor que pues Andrés Manuel siempre habla de lo mismo, y por allá otro también decía, Andrés Manuel siempre habla de lo mismo, pero uno de ellos dice muy certeramente, dice, sí, habla de lo mismo porque tenemos un país de lo mismo, ¿de qué más va a hablar? Él quiere componer todo lo que ya tenemos.
Creo que el mensaje que da el señor Andrés Manuel, o sea, no se cansa de decirnos lo que está pasando en el país, pues, no se cansa, y es algo que en el momento de campaña política y votaciones, sí, empiezan nuevamente a gastar millonadas de dinero nomás para ganar, sí, y tener el poder, ¿no? Yo creo que no tenemos que cansarnos de escuchar esas palabras, porque después de eso, ¿quién más anda diciendo la realidad de nuestro país? Y son cosas que hay que deberíamos nosotros de seguir, obviamente, el ejemplo y poder en momentos donde tengamos herramientas y poder expresar, decir cómo está nuestro país y cómo nos gustaría que cambie ya relación de nos afecta en el trabajo, que el sueldo, que en el agua, la luz, en cualquier cosa nos afecta, es difícil, ¿no? Y hasta para los profesionistas de que tienen carrera, tienen todo, difícil de conseguir trabajo. Ya no como adultos, como jóvenes, cualquier es difícil. La verdad es muy difícil. ¿Y a dónde ir? ¿Dónde moverte? No es peor, ¿no? Yo creo que a veces lo más de estar bien con uno ya sería en otra vida. No sé por qué. Lo tenemos todo. Tenemos mucha riqueza en nuestro país. En cada ciudad, en cada estado, tenemos lo mejor. Yo creo que podemos nosotros, si nos concentramos a poder tener una vida mejor en conjunto, tal como empresarios, estudiantes, maestros, cualquier familia, ¿sí? Yo creo que si nos enfocamos más en cómo vivir mejor y cómo tener un nuevo conocimiento para seguir adelante nuestras vidas, alargar nuestra edad de vida en este mundo, yo creo que sería otro el interés, ya no el poder de tener el aspecto político, es decir, no hago nada, gano mucho dinero y todavía hago daño a la gente. Así y es. Cosas, ¿no? Es inhumano.
Mucha gente ha cambiado alrededor del mundo, en partes donde están proponiendo trabajar 6 horas y tener más tiempo para la familia, en otras partes están, como en Japón, que los niños aprenden a hacerse su propia comida y a cuidar los alimentos y a cultivar los alimentos para comérselos. Es una materia que se da durante los primeros años de educación allá. Y hasta después empiezan con la tecnología y con las ciencias exactas, pero primero empiezan con lo principal, o sea, el poder convivir en armonía, que es lo principal que deben enseñar en una escuela, ¿verdad? Y hablando de esas cosas, de qué es lo principal, y qué es la verdad, y qué es la mentira, y que lo que yo dije sí es cierto, y lo que tú dices estás mal, y que si dices una verdad 1,000 veces, y que si dices una mentira y nunca la dices, y que de todas maneras es mentira o es verdad, y que es un embrollo. Y pues como siempre, tenemos a la maestra Edna Soto con expresiones y sabores. Maestra, ¿qué nos puede decir sobre de eso, maestra?
Expresiones y sabores de Sonora con la profesora Edna Soto, porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
Bueno, pues fíjense, ahora les traigo, la vez pasada fue la palabra, ahora es la mentira. Una mentira es una declaración realizada por alguien que cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean, de forma que se oculta la realidad en forma parcial o total. Una cierta oración puede ser una mentira si el interlocutor piensa que es falsa o que oculta parcialmente la verdad. Cuando exageras una verdad, es una mentira. El tipo más grave de mentira es la calumnia. Y sí, ¿no? Ya que con esto se impulsa siempre algún inocente, una falta no cometida, en provecho malicioso. Cuando el gran Aristóteles le preguntaron, ¿qué se gana con la mentira? Respondió, que no te crean cuando digas la verdad. Por eso este hombre era un genio. Y voy a dar unas 2-3 frases alusivas a la mentira. La verdad a medias siempre es una mentira completa. Otra es difícil creer que existen mentiras piadosas, porque las mentiras son siempre mentiras. Podemos engañar a los demás, pero no a nuestra conciencia. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Y bueno, hablando de mentiras, pues tenemos en los noticieros, ¿no? La mentira histórica, que es la de Ayotzinapa. Pues ahí ya lo estuvimos ahorita platicando. Y la gran mentira histórica, porque es una mentira. Tenemos también la gran mentira del Grupo México, que ellos están deslindando del derrame de tóxicos que existe y cómo nos han afectado, pues, a muchos pueblos del río. Por ejemplo, el presidente municipal de Aconchi, el 2014, Pedro Armando Lugo, dijo que él y los habitantes de los pueblos cercanos del río Sonora están hartos de las mentiras del Grupo México, en medio de la catástrofe más grave en la historia de la minería del país, resultado de que su filial, Buenavista del Cobre, vertió 40 millones de litros de tóxicos en el cauce. Y ellos, pues, el Grupo tampoco a México no le importa, ellos siguen manejando la mentira. También las mentiras que se llevaron a cabo en el gran debate este que fue esta semana, en el debate de Clinton y Trump. Había cosas como el grito de Trump que decía erróneo, erróneo, cuando esta señora Hillary le insistió en que se había opuesto a la invasión de Irak el 2013. Luego dice Hillary, siempre ha sido muy afortunado, y él la desmiente también como una mentira. Trump dice que el cambio climático es un engaño. O sea, que la señora Clinton acusa a Trump de calificar el cambio climático como un engaño y un invento de los chinos. El candidato dijo, yo no dije eso. Y se manejaron pues algunas mentiras. Tenemos también pues algunas obras que abocan la mentira, ¿no? Tenemos la obra de Pinocho, cuyo nombre da título a la obra. Es un muñeco de madera cuya nariz crece cada vez que dice una mentira. A los niños los asustamos con eso, ¿no? De chiquitos. Y cada ratito se tienta la nariz. Hay una película también simplona, ¿no? De este comediante Jim Carrey, Liar Liar, que se llama, ¿no? También que habla de la mentira. El abogado Fletcher Reed no puede mentir durante 24 horas y de eso se trata, de la mentira. Hay una serie de televisión interesantísima que ya no le he vuelto a ver, fíjense. La serie se llama Lie to Me, donde el equipo del Dr. Lightman y su equipo trabajan descubriendo las mentiras y engaños en la gente a través de las expresiones faciales y tonos de voz. Muy interesante esto, como maestros o como a cualquier persona le enseñaba mucho, que si tú ves para el lado izquierdo en una plática, quiere decir que tienes miedo o que estás mintiendo. Nos daba muchos tips. Y luego también está la otra película que se llamó La Invención de la Mentira. Tenemos muchas cosas así. Aquí en nuestro pueblo, aquí en nuestra ciudad, tenemos una gran mentira de nuestro ex gobernador Padres, que dice, mi rancho no es mío, dijo cierta vez. Y luego pues el Grupo México sigue contaminando y mintiendo. Pues es lo que les puedo hablar yo de la mentira.
Yo, maestro, yo le puedo decir algo de la mentira, ¿no? La mentira de los mexicanos, esa de que nomás la pura puntita diciendo, mexicano, o que mañana te pago y que en un minuto estoy contigo, te dicen, y duran 40 minutos para llegar, ¿no? Y el mexicano somos muy dados a estar mintiendo constantemente.
Sí, algunas veces inflamos cifras para sentirnos mejor, a lo mejor puede ser eso, no sé, pero inflamos cifras y nos gusta, pues, eso es una mentira.
¿Y las mentiras piadosas qué, maestro?
Pues las mentiras piadosas hay veces que nos salvan de muchas cosas. No sé ustedes.
Aunque siga siendo mentira.
Aunque siga siendo mentira.
Qué vida te amaneciste ahora. Así es. La mentira la usamos como una muletilla, ¿no? Como una muletilla aquí en México. Es constantemente de estar diciendo mentiras y mentiras. Y pues y canciones, hay muchas canciones que...
Muchas, ¿no?, canciones muy bonitas que hablan de la mentira.
Que miénteme más. ¿No? Y así, desgraciadamente, a veces que nos mientan nos da una poca de felicidad ficticia, ¿no? Pero nos da un poco de confort en ciertas ocasiones, pero en realidad la mentira siempre nos va a llevar a otra mentira, y esa otra mentira a otra mentira, hasta que sea un mentirón, pero que sí, que al rato le dicen a uno el mentirillas, ¿no? Ahí viene el mentirillas. Mentiroso, ¿no? Y pues todo ahorita en la política, todo es mentira. En la política te dicen unos discursos que, ay mamacita, dices, no, te estás imaginando el paraíso en la tierra, ¿no? Y luego ya despiertas y no, hombre, ves todos los recibos que llegaron en el correo y dices, no, no es cierto lo que me estaban diciendo, ¿no?
Sí, los anuncios estos de gobierno que ponen, ¿no? Que habla pues de mentiras. Ahorita, por ejemplo, en la baja del gas, pues sí, hubo una pequeña baja, pero eso yo lo tomo como una mentira, porque a ver qué viene. Hablaremos en meses que vienen, a ver si fue cierto lo de que le bajaron un peso al litro de gas.
Y la tarifa esa de la A1, que también fue mentira, nomás porque aplica para unos y para otros no, ¿verdad? Y como todos los impuestos en México, aplica para los más pobres, para la clase media, sobre todo para la clase media, ¿no? Aplica. Y a los grandes consorcios no aplican los impuestos, les devuelven a su Televisa, le devolvieron 3,000 millones, a muchas empresas les han devuelto unas cantidades millonarias, ¿no? Sobre todo las que son de propaganda para el régimen, que están bien acopladas con el régimen, que están bien maiciadas, esas les devuelven sus impuestos. Y los más ricos, por supuesto, como Bayares, como Germán Larrea, bueno, infinidad, ya hay gente experta en eso, en mentir sobre la mentira, como Fernández de Ceballos, ¿no? Que anda defendiendo al mentiroso, un mentiroso defendiendo al mentiroso de Padres, ¿no? Es un caos eso de la mentira. Maestra, ¿y qué más nos puede decir? ¿Cómo andamos del tiempo? A ver.
Pues los esperamos el próximo programa, que ya estaremos en el mes de octubre. Ya hoy es el último día del mes de septiembre, lo despedimos, ¿no? Me despido de ustedes y me despido del mes.
Muchas gracias por la invitación, la verdad. Yo creo que una de las cosas para poder luchar de que cambie nuestro país es no dejarnos y comunicarnos, ¿no? Así como en este medio electrónico, este programa de radio, es muy importante que nos estén escuchando también, puedan alzar su voz.
Pues es lo que estamos tratando de hacer aquí en el programa de Chiltepín Verde y en Radio AMLO, ¿no? Que afortunadamente nos oyen en varias partes, también en el extranjero. Y pues sí, nos vamos a despedir, pero no nos vamos, aquí andamos y vamos a estar constantes sobre eso, rompiendo el cerco informativo. Nos despedimos con una canción, a ver si les gusta, ¿no? Lo nuestro siempre ha sido una mentira, ¿no? Apropiada, muy apropiada.
El Chiltepín Verde.
Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen nos dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia. Mi suerte se cambió con tu presencia. Y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesional de la mentira. Siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía en tu destino, no fui sino uno más en tu camino. Me marcho mordiéndome de rabia y de tristeza. Me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto de los.
El Chiltepín Verde. El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Bueno, pues hasta luego.
Hasta luego. Luego.